A principios de los años 90, un director de cine saltó a la fama ya con su primera película. Pero con la segunda todos sabíamos que estábamos ante un tipo diferente. A este director le dedicamos hace algunas semanas un espacio en uno de los nuestros donde repasamos la primera mitad de la carrera y se nos quedó corta. Pablo Núñez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Se quedó corta y hoy quizá toque la segunda, ¿no? Si te parece.
Claro que sí. Así que cuéntanos a quién recuperamos y qué parte de su trayectoria cinematográfica vamos a abordar.
Bueno, pues vamos a ir con un genio del cine actual. Es la segunda parte, sí, de su carrera, que es donde yo creo que se lo está pasando mejor mientras hace las películas, ¿no? Porque sigue como esa idea de que el cine tiene que ser una fiesta y por eso yo creo que cada vez hay más delirio en su cine, en el cine de los últimos años que va sacando. Y vamos a repasarlo ya mismo porque hoy vamos con la segunda parte de Quentin Tarantino.
De Quentin Tarantino ya contábamos hace algunas semanas ese gusto que tenía por coger referencias de todo tipo de películas, de incluir una violencia muy característica, al igual que lo son sus personajes y sus diálogos. Yo creo, Pablo, que no hace falta mucha más presentación para uno de los grandes directores de los últimos tiempos.
Sí, totalmente. Es que es un auténtico revolucionario del cine, pero ya desde que empezó, ¿no? Con una forma de hacer las cosas muy identificable, que además le han intentado imitar muchas veces, pero que, claro, por supuesto no es lo mismo, y que, por cierto, dijo que haría 10 películas y lo dejaba.
Ahora hablamos de su posible adiós, pero antes vamos a seguir repasando su obra. Nos quedamos la última vez en Kill Bill y su siguiente película llega en el 2007 y se llama Death Proof.
Sí, es una propuesta bastante extraña, no sé si la has visto, pero homenajea a las... Pues es bastante extraña, es como que homenajea a las películas de serie Z, que era ese tipo de cine de los años 60 que tenía aún menos presupuesto que la serie B, que también tenía menos calidad y que en ocasiones pues era además bastante cutre. Lo que tenemos aquí es una especie de díptico formado por Death Proof y por Planet Terror, la primera dirigida por Tarantino y la segunda por Robert Rodríguez.
¿Habías visto antes a este tío?
Sí, estaba delante del Güeros.
Yo también te he visto delante del Güeros. Tú has visto mi coche y yo he visto tus piernas. Oye, no os estoy acosando, pero tampoco digo que sea un corderito.
O sea que la verdad es que nos has seguido.
No os estoy siguiendo, mariposa. Solo he tenido suerte.
La premisa es más bien sencilla. Sí, es un poco rancita también por
un poco rancia la conversación, ¿eh?
Sí, bueno. sí, pues es esa especie de referencia a ese cine que se hacía en esa época, pues eso, que tenía unas premisas sencillas. Tenemos a un especialista de cine, que es este señor que estaba hablando, llamado especialista Mike, está interpretado por Carl Russell, y también es un asesino en serie de chicas jóvenes. Bueno, Death Proof encaja muy bien con la idea de Tarantino de que si una película te divierte ya merece la pena, y de que el cine, pues eso, tiene que ser un espectáculo y una fiesta.
Y él lo cumple. Evidentemente es una película menor de Tarantino, porque prácticamente está concebida como tal, pero en 2009 Tarantino cambia completamente de escenario y estrena Malditos Bastardos. Y aquí nos encontramos ante una película que nos ubica en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Tarantino quería una historia bélica, pero con el estilo del spaghetti western.
Sí, al principio iba a llamarse Érase una vez en la Francia ocupada, con esa referencia al cine de Leone, ¿no? Algo que no salió adelante, pero que sí daría nombre al primer capítulo de la película. Y bueno, pues tenemos, por un lado... la historia de Shoshana, que presencia la ejecución de su familia pero que consigue escapar, y por otro lado a un grupo de soldados judíos entrenados por Aldo Rain, interpretado por Brad Pitt, que participan en misiones secretas de alto riesgo. Y como villano tenemos a uno de los mejores personajes que ha creado Tarantino, que es ese Hans Landa con el que se llevó el Oscar Christoph Waltz y que está inspirado en los cazarrecompensas del Spaghetti Western.
Soy el teniente Aldo Rain y preparo un grupo especial. Necesito 8 soldados. 8 soldados americanos judíos. Habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva. Bien, nosotros partiremos antes. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más: matar nazis.
Hay cientos de referencias al cine, como no puede ser de otra manera, pero desde los nombres de cada personaje, la banda sonora que incluye piezas de Ennio Morricone y de Dimitri Tionkin, de Riz Ortolani, que son de películas bélicas y spaghetti western y un poco de todo, el título, uh-huh, que hace referencia a la película italiana Aquel maldito tren blindado, que en inglés se llamó Inglorious Bastards, o la propia historia, una misión suicida en mitad de una guerra, que nos recuerda, bueno, a títulos como 12 del Patíbulo.
Un total de 8 nominaciones a los Oscar para Malditos Bastardos, incluyendo Mejor Película. Esto último se repite en 2012, porque ahora sí, Tarantino se mete de lleno en el salvaje oeste con Django Desencadenado. Y hablando de premios, otro Oscar para Christoph Waltz por otro gran personaje. Cuéntanos.
Sí, interpreta a un cazarrecompensas alemán que pide ayuda a un esclavo negro llamado Django para encontrar a unos criminales, y a cambio le promete la libertad. Él acepta porque quiere ir a liberar a su amada, que es a su vez esclava en la plantación de un terrateniente interpretado por Leonardo DiCaprio.
No está en venta. Y ahora lárguese.
No sea ridículo. Claro que están en venta.
Largo.
Buen hombre, ¿se ha dejado llevar y de ahí ese gesto tan dramático, o me está apuntando con su arma con intenciones letales?
Última oportunidad, Petimetre.
Ah, ya. Muy bien.
Vaya lío, ¿no?
Sí, se lía rápido como Tarantino, que es de gatillo fácil un poco. Bueno, y volvemos a tener una banda, sí, una banda sonora formada por piezas musicales de otras grandes películas del género, en este caso del oeste, pues como El día de la ira, Dos mulas y una mujer, Le llamaban Trinidad, Le llamaban King, o Django, de 1966, uh-huh, una película con la que esta tiene mucha relación. De hecho, en un momento dado, si la has visto, quizá lo recuerdes, Django le está explicando a un hombre cómo se deletrea su nombre, y este señor le responde que ya lo sabe, porque ese hombre es Franco Nero, quien interpretó a Django en el año 66.
Vaya guiño, ¿no? Vaya homenaje también. No nos vamos a mover demasiado del oeste americano, porque la siguiente de Tarantino también está ubicada ahí. Se llama Los odiosos ochos.
Sí, aquí Tarantino mezcla la resolución de un crimen al estilo Agatha Christie con el western, pero en un paisaje completamente nevado que recuerda pues a grandes películas del oeste como El gran silencio de Corbucci o Condenados a vivir de Romero Marchen. Y bueno, tenemos una diligencia en la que viajan un cazarrecompensas y la fugitiva que ha apresado para llevarla ante la justicia, además de un exmilitar y un sheriff. Pero es que antes de llegar al pueblo de Red Rock, les sorprende una tormenta, por lo que se refugian en una cabaña donde se encuentran con 4 desconocidos.
¿Por mujer se refiere a esta? No, no me produce sentimientos encontrados.
O sea que la lleva para que la ahorquen.
Pues claro.
¿Y se quedará para verlo?
Desde luego. Quiero oír cómo le cruje el cuello con mis propios oídos.
Y fíjate que Los odiosos 8 es la primera película de Tarantino que cuenta con una banda sonora original. Ya hemos dicho que es muy de tomar piezas de aquí y de allá. Y no es otro que el gran compositor Ennio Morricone, que la lleva a cabo. Y utiliza temas compuestos para La cosa, la película de John Carpenter de los 80, esos temas que finalmente no fueron utilizados. Pero Morricone es tan grande y es tan genio que se llevó el Oscar a Mejor Banda Sonora por Los odiosos 8.
Hasta ahora hemos hablado de auténtica devoción por el cine por parte de Tarantino, por los grandes títulos y actores de la historia. Pero todo eso alcanza su punto más alto en la que es hasta ahora su última película, Érase una vez en Hollywood. Aquí Tarantino homenajea a Hollywood, ese Hollywood de los años 60, y para ello centra su historia en todo lo que envuelve los últimos días de Sharon Tate.
Sí, un asesinato que supuso mucho más que solamente un asesinato, porque conmocionó al Star System, que se dio cuenta de que ya no era intocable. Y bueno, en la película tenemos a Leonardo DiCaprio interpretando a un actor en decadencia, algo que también hunde a su doble de acción, que es Brad Pitt.
Vemos las mansiones de las estrellas, los estudios, los rodajes, a personajes reales como Roman Polanski, a Steve McQueen o a Bruce Lee, referencias a películas también.
Sí, es que se trata de una mirada al cine, pero desde el final, ¿no? Como desde la distancia y desde la añoranza casi a lo que fue el cine en aquella época y todo lo que representaba. Y Érase una vez en Hollywood se acerca también a la forma de hacer cine de Sergio Leone, ya desde el título, por ejemplo, ¿no? Con esa forma de empezar como si fuera un cuento. Y es que al igual que Leone, Tarantino deforma la realidad, creando una fantasía alternativa donde las cosas siguen las reglas que él quiere, buscando en parte, bueno, pues yo creo que un final más justo para determinados personajes, no vamos a entrar en mucho más spoiler, pero lo hace por medio del cine, ¿no? Donde todo puede suceder alterando hechos históricos como un niño que juega con sus muñecos.
Me llamo Cliff. Soy el doble de Rick Dalton.
¿Especialista? ¿Qué? ¿He dicho algo gracioso, especialista?
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué es lo gracioso?
Me parece que... eres un hombrecillo muy bocazas que busca camorra.
Eso que has dicho podría ser la clave del cine de Quentin Tarantino, un niño que juega con juguetes a recrear todas las películas que le han hecho feliz. Y esta ha sido la segunda y última parte dedicada a este gran director, que ya hemos dicho que si sigue con sus planes, le queda una película y se acabó. A mí me daría mucha pena, porque bueno, sí, todavía le queda cuerda para rato, si él quiere.
Claro, es que es lo que lleva años diciendo él, ¿no? Que quiere hacer 10 películas y retirarse. Se supone que la última está ya en proceso, parece que se va a llamar The Movie Critic si no hay cambio de planes, y se supone que se estrenaría el año que viene, pero de momento eso es todo lo que sabemos.
Estaremos muy atentos y en cualquier caso podemos disfrutar una y otra vez de toda esa magia que tienen las películas de Tarantino. Es cierto que a veces hay que tener estómago, pero hay grandes historias detrás de su firma. Pablo Núñez, muchísimas gracias una semana más por seguir trayéndonos cine, buen cine, a la noche de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Beatriz. Hasta la semana que viene.
The top of the West, always cool is the best. He keeps alive with his Colt 45. You won't bother to pull him around when you've seen him. Years are gone, boy, when you've seen him, years are gone. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy? Right into town in the prairie sun. You won't bother to pull him around when you've seen him, he's gone, boy. When you've seen him, he's gone.